Bueno, pues eso la verdad es que es bastante relativo porque hay, si te refieres a trabajar con marcas, hay marcas que buscan un nicho muy concreto y que a lo mejor, yo qué sé, con tener 1.000 o 1.200 suscriptores les llega porque tienen precisamente su público objetivo. Hay youtubers que son, o sea, que tienen un material mucho más general, que no suben contenidos de nicho, entonces, esos pues sí que tienen que llegar, no sé, mínimo 10.000 para empezar a ser interesantes para las marcas.
Tú a los 18 años, cansada del instituto, dijiste esto de estudiar bachillerato es un rollo, me voy a hacer youtuber. No sé si planificaste un poco tu futuro y sabías cómo ibas a hacer las cosas o fue un poco como
No, no, para nada.
improvisado.
Sí, claro, totalmente. O sea, bueno, yo estaba estudiando bachillerato, estaba en segundo de bachillerato y estudiar era lo único que podía hacer y si salía de casa para divertirme me sentía mal porque no estaba en casa para estudiar. Entonces decidí crear esa forma de procrastinar dentro de mi casa y por eso me sumé a YouTube. Además, cuando yo me uní había muy poca gente aquí en España haciendo contenido y bueno, vi también el momento.
Y te sorprende un poco ahora, porque claro, supongo que sales a la calle y la gente ya te reconoce, pero es un
Sí.
trabajo que haces desde casa.
Sí, claro. Pues bueno, a mí para empezar, como estaba en el instituto en aquel entonces, estaba en el bachillerato, cuando empecé a hacer vídeos, la gente en el instituto me empezó a mirar, o sea, porque habían visto mis vídeos, me miraban más de lo normal. Y luego por la calle, la verdad es que fue bastante repentino, porque fue a partir de una firma de libros que escribimos un libro entre varios youtubers, nos ofreció el proyecto en editorial y estábamos en Bilbao firmando en una cadena de librerías y eso. Y claro, la gente ahí pues me pedía fotos, etcétera, etcétera, firmas. Y digamos que fue todo muy de golpe.
Yo quería preguntarte también, porque uno de tus vídeos son 11 minutos de ti hablando de los cubos de Rubik. ¿Cuál es el secreto de un buen vídeo de YouTube?
Bueno, no sé, la clave en hacer un buen vídeo es que no lo sé. Ese vídeo, por ejemplo, es uno de los más vistos en mi canal y no me lo esperaba para nada. O sea, a partir de ahí llegó muchísima gente nueva. No sé, digamos que pillé sin querer la moda de los cubos de Rubik y tuve suerte. O no sé, también tengo vídeos que al principio no tienen muchas reproducciones, pero que de repente se pone de moda ese tema del que hablé y de repente, pues también se convierte en uno de mis vídeos más vistos. Entonces, la clave de hacer un buen vídeo no está establecida.
¿Cuáles son las reglas básicas o las directrices que hay que seguir para tener un mínimo de éxito o para hacerlo bien?
Es que, bueno, realmente es que no existe. Siempre se recomienda tener constancia y tener paciencia también. No abandonar si ves que la cosa no va bien, porque ya te digo, a lo mejor subes un vídeo que no tiene mucho éxito y de repente el tema del que hablas es tendencia y te pones en tendencias de YouTube.
Claro, también supongo que depende del comunicador, ¿no? Porque en tu caso
Claro.
tú dijiste voy a hacer youtuber, pero es que resulta que tienes un sentido del humor fantástico a la hora de hacer un vídeo, tienes carisma, entonces eso engancha. No cualquiera puede ser youtuber, ¿no?
No sé, o sea, depende muchísimo del tipo de canal. Hay gente que no sé, que tiene canales sobre el cuidado de una huerta, por ejemplo. Yo no sabría hacer eso. Entonces, hay gente que a lo mejor no tiene mucho carisma a la hora de comunicar, pero es que sí que a lo mejor tiene unos conocimientos que son muy particulares y que pueden interesar mucho a ciertos sectores, ¿no?
¿Y hay una edad máxima? Porque claro, todos sois muy jóvenes. Yo no sé si a los 50 años, por ejemplo, se puede ser youtuber.
Sí, claro, yo creo que sí. Hombre, la gente más mayor no hace payasadas como a lo mejor sí que hacemos los youtubers más jóvenes. Con la edad sueles ir teniendo un poco más de sentido del ridículo. Y también, o sea, yo creo que si entrase a YouTube ahora mismo me daría mucha vergüenza todo. Lo que pasa es que la costumbre ya de llevar tanto tiempo, pues lo veo como algo bastante normal.
¿Tú puedes ganar la vida con esto? Bueno, sí, claro, porque hay youtubers que llenan estadios, ¿no? ¿Cuánto se cobra?
Buah, es que eso sí que es súper relativo y te lo digo en serio, no es por esquivar la pregunta, pero es súper relativo, depende del mes, depende de la cantidad de contenido que subas. Yo, por ejemplo, últimamente tengo más bien poco tiempo, estoy siendo muy poco constante y a lo mejor este mes me encuentro con que el CPM, que es, digamos, como una especie de IBEX 35 de YouTube, bueno, del marketing online en general, pues está alto. Entonces, como está alto, pues por reproducción ganas más. A lo mejor un mes de repente se interesan 5 marcas por colaborar contigo. A lo mejor hay 3 meses en los que no, ¿sabes? Entonces es que es súper relativo todo. Y claro que hay gente que se puede ganar la vida con esto, pero bueno, digamos que de reproducciones de YouTube solo tienes que tener muchísimas, pero una barbaridad, y no te imaginas cuántas, como para poder llegar a un sueldo mínimo y a lo mejor unos 600 y pico, $700.
¿Y cómo funciona cuando todo el mundo tiene un canal de YouTube ahora, pero cuando tú empiezas a subir vídeos y empiezas a ganar seguidores, es YouTube quien te contacta y dice, hey, que estás funcionando, vamos a ayudarte a que ganes seguidores?
Aunque vea que te puede sacar rentabilidad, es muy raro que te contacte el propio YouTube y te diga, oye, que puedes empezar a monetizar tu canal, ¿sabes? Normalmente suelen ser las networks, que son como agencias que nos llevan pues a diferentes canales. Algunos son networks de una temática en concreto, otros pues son más generales, tienen un poco de todo. Y normalmente son las networks las que tienen como una especie de, bueno, de talent managers que buscan los canales más precisos para su network. Entonces, cuando llegas a cierto número de reproducciones o suscriptores, suelen ser cuando te contactan y se pelean por ti un poco, ¿no? Te dicen, oye, vente a mi network que te ofrezco esto. No, no, vente a la mía que yo te ofrezco esto.
¿Cómo ves la evolución? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿YouTube va a seguir la plataforma para los vídeos o van a empezar a aparecer otras, van a competir entre ellos? ¿Qué va a suceder?
Hombre, creo que ahora mismo pillas a YouTube con una crisis de contenido bastante importante, porque cada vez hay más gente, cada vez hay más paja en medio y cada vez cuesta más encontrar el contenido que realmente te interesa, ¿no? Pero bueno, por otro lado también hay mucha más oferta, por lo que, bueno, para ellos pues está bien, ¿no? Pero cada vez más youtubers están dejando YouTube precisamente por eso. Ya te digo, no nos están apoyando y cada vez están apoyando a gente que hace contenidos bastante banales. La mayoría de los que dejan la plataforma se van para otras redes sociales y pues hacen ahí otro tipo de contenido. Date cuenta de que pues normalmente es mucho más fácil subir una foto a Instagram o subir Insta Stories, que es algo muy inmediato, muy fácil, que tirarte horas pensando un vídeo, grabando un vídeo, subiéndolo para que luego YouTube, por culpa del algoritmo nuevo, O lo que sea, porque a veces no funciona y no le manda la notificación a tus suscriptores de que has subido vídeo, pues no te compensa, ¿sabes? Todas las horas de trabajo que te has tirado ahí.
Pues Ana Orce, youtuber y también especialista en marketing online, ¿no? Muchísimas gracias por estar en Radio SBS. Un saludo.
Gracias a vosotros.